Macri se reúne mañana con Christine Lagarde en Canadá en el marco de la cumbre del G7. Se fue Trump, ¿no?
Sí, está, hay un lío bárbaro, justamente porque Trump está muy peleado por el tema de los aranceles que impuso a Canadá, la Unión Europea, entre otros.
En este marco se daba a conocer ayer con mucha expectativa, lo hacía el ministro Duhovne a través de una conferencia de prensa, el acuerdo, en principio podemos decir el acuerdo macro, porque todavía la letra chica no termina de conocerse, pero que tenía que ver con un monto muy superior al que en principio se esperaba. Hasta ahí podemos, digamos, estamos contando la información. Desde ese momento en adelante, hasta las 17:38 de este viernes, yo pasé a un estado de confusión importante. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que trabaja conmigo, con la cual me rodeo, y estoy hablando de especialistas, de economistas, de colegas especializados en la cobertura de economía, celebraban. Y mi problema al día de hoy y a esta fecha sigue siendo que no termino de entender si estamos bailando, ¿no?, en el Titanic. No lo termino de entender. Vos celebrás que tomás, vamos a ser muy claros porque además aprovechamos que este programa lo escuchan de punta a punta de todo el país y muchos deben estar, digamos, tan desconcertados como yo, tal vez me lo puedan explicar, de por qué estoy festejando que vayan a prestar plata, o sea, que contraigo una deuda para pagar, deuda.
Deuda, obviamente.
Sí. Con las consecuencias que va a tener, en principio ya se adelantó con el tema de la obra pública y que no solamente es la cuestión electoral, los gobernadores, los intendentes y todo lo que necesitan, ¿no?, la obra pública como la cara del voto, sino los que necesitamos la obra pública, los que necesitamos las cloacas, los que necesitamos los puentes, los que necesitamos todo lo que se iba a hacer y en principio dijeron no se va a hacer nada nuevo. Dicho esto, planteada mi confusión, lo tenemos del otro lado de la línea, nada más y nada menos que a Martín Redrado, economista, expresidente del Banco Central, a ver si nos puede ayudar. Redrado, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo está? ¿Bien?
No.
No, bueno, por lo menos en lo personal, ¿no?
Ah, no, tampoco. Bueno.
Bueno, vamos a tratar de que esté mejor en los próximos minutos.
Bueno, a ver si conseguimos por lo menos una parte. A ver, tiene que ver con esto. Mi confusión es compartida, por lo menos por lo que pude vivir a lo largo del día, por mucha gente, tal vez que no está, por supuesto, tan metida en lo que tiene que ver con la cuestión técnica de la economía, pero la pregunta es fácil. No sé si es de fácil respuesta, pero por lo menos la pregunta resulta sencilla. ¿Qué estamos festejando?
No hay nada para festejar. Sin embargo, siempre en economía, como en cualquier orden de la vida, es importante tener un horizonte. No pensar de que mañana llega el apocalipsis y no hay pasado mañana. Bueno, lo que usted tiene con este acuerdo con el Fondo Monetario es que tiene aire financiero, ¿no? Tiene la tarjeta de crédito, no la tenés que pagar mañana y no tenés los recursos para pagarla. Lo que te han dado es 3 años para poder pagar esa tarjeta de crédito y vos no vas a tener problemas en cumplir con tus compromisos. La parte financiera es una parte de la economía, la otra parte es la economía real. Entonces, lo que le está faltando a todo esto, que le está faltando a la Argentina de hace ya bastante tiempo, es un plan económico de crecimiento. Acá me han dicho, con este programa fiscal sobre todo, cómo Argentina va a pagar las cuentas, y eso sin duda entonces da cierto oxígeno. Ahora lo que falta es decirnos cómo vamos a crecer, es decir, qué plan tiene el equipo económico para hacer que el consumo crezca, que la inversión crezca y que las exportaciones crezcan. Si nos quedamos solamente con este plan con el Fondo Monetario, vamos a tener un programa económico rengo.
Pero Redrado, ayer, digamos, si bien no lo quería decir con todas las palabras, o por lo menos uno lo interpretó así, Duhovne antes de crecimiento, en principio habló de cierta retracción, no lo dijo de esa manera, pero digamos, hay un montón de obras de inversiones que tenían planificadas hacerse que van a tener que recortarse.
Bueno, si usted se queda con solamente esta parte, evidentemente va a tener este resultado, es decir, va a tener una caída del salario real, una caída del consumo. Ahora, si usted lo complementa con un programa de crecimiento, por ejemplo, con un programa que genere incentivos impositivos para aquellas personas que quieren invertir, que quieren ampliar la cantidad de trabajadores empleados, si se generan incentivos también para que el sector privado pueda hacer obras públicas, y los incentivos que usted puede tener en materia de política económica son tres: o incentivos impositivos, es decir, le baja impuestos a aquel que invierte, a aquel que genera nuevos empleos, le genera incentivos crediticios, sobre todo usando la banca pública y usando ANSES, donde tiene una cantidad de recursos en pesos que no se están utilizando para la producción, o genera incentivos para exportar más, que Argentina no lo ha puesto. Esas son las tres ruedas y los tres incentivos que hasta ahora el equipo económico no ha puesto en movimiento.
Todavía no lo hicieron. No, yo me perdí ayer, digamos, que Duhovne habló de algunos de estos tres puntales.
No los habló, pero creo que como es un momento muy delicado de la economía argentina, lo que tenemos que decir es dónde están las soluciones, Romina. Digo, los problemas los conocemos todos, y si no, vayamos a un psiquiatra. Yo lo que propongo como economista es dónde están las soluciones, y le digo, mire, si se queda con un programa de ajuste de ordenamiento fiscal, lo que va a tener es un achicamiento de la economía. Compleméntelo con un enfoque de expansión y de crecimiento económico.
Ahora, pueden estar enredados, me imagino, cualquiera de los que nos está escuchando, no sé, miro el mapa, Jujuy, Salta, Esquel, Río Turbio, Calafate, Río Ma... en cualquier rincón de donde nos estén escuchando. Se suponía que este equipo económico, después cada uno le podrá, digamos, opinar respecto de si es o no el mejor de los últimos 50 años, pero tenía claro hacia dónde iba. Si había un lugar, para decirlo, digamos, de manera ramplona, donde no la iban a pifiar, era en la cuestión económica. De hecho, yo recuerdo tantas entrevistas a Mauricio Macri diciéndole que la inflación es una cuestión menor, se resuelve, y evidentemente esto no es así. Entonces, la verdad es que uno no sabe si tienen un plan superador, que están por el momento manteniéndolo, digamos, con cierto sigilio para no generar expectativas y darlo a conocer en el momento indicado, o no tienen la menor idea para dónde están yendo.
Mi visión, Romina, es que ni una cosa ni la otra, digamos, que no hay plan en la Argentina, eso está claro, digamos, estamos haciendo la diaria, vamos resolviendo los problemas como se dan diariamente. Es más, bueno, usted sabe que cuando surgió esta convocatoria al Fondo Monetario, yo dije públicamente que era innecesario y prematuro, pero digo, ahora más no voy a seguir diciendo lo mismo que hace tres semanas, porque hay que ayudar a que el gobierno le vaya mejor. Lo que digo es, este equipo económico estaba más preparado para tener viento a favor, estaba más preparado para tener ingreso de capitales, se había preparado más para un mundo donde viniera muchos capitales, incluso le diría, se alentó mucho el ingreso de capitales golondrina, que fue un serio error, porque eso lo que generó fue el atraso del tipo de cambio, es decir, un dólar barato con las consecuencias que eso tuvo, menores exportaciones, mayores gastos en el exterior, que fue el error principal de política económica que se tuvo el año pasado. Por lo tanto, cualquier hacedor hoy de políticas públicas, Romina, esté sentado en Kuala Lumpur, en Nueva Delhi, en Pretoria o en Brasilia, el principal riesgo que tiene es cómo administra la volatilidad o el ingreso de fondos que hay, o la salida de fondos que se da con una tecla de una computadora. Se mueven hoy miles de millones de dólares alrededor del mundo, que entran a Brasil, que salen otro día de Brasil, y por lo tanto lo que debe hacer un hacedor de políticas públicas es guardar en épocas de vacas gordas para gastar en épocas de vacas flacas. Acá estuvimos preparados para épocas de vacas gordas. El gobierno trata de ir hacia la normalidad en política económica, y eso significa tratar de bajar la inflación. No lo hizo con una receta adecuada, porque utilizó la tasa de interés, que es un instrumento muy débil para doblegar la inflación. Es decir, hubo un proceso de prueba y error también, pero bueno, lo que falta a la Argentina es un plan estratégico, es una visión a 5 o 10 años, qué vamos a exportar al mundo, qué vamos a producir, dónde vamos a generar empleo de valor agregado, y más que nada, y esto no es un problema del gobierno, la verdad es que la Argentina necesita en su clase dirigente una visión estratégica y salir del día a día. Este es uno de los problemas centrales.
Eso es clarísimo, pero recién hablaba del tema, ¿no?, de las inversiones, de los que las capitales, de lo que en su momento se denominó, creo, también generando expectativas falsas, la lluvia de inversiones que no llegaron, pero si el gobierno no tiene un plan, digamos, es difícil hablarle a los inversores, no sé, le pregunto a Redrado, que efectivamente tiene que saber de esto, pedirle a los inversores que vengan a invertir a un país que no tiene plan.
Bueno, usted lo que tiene son algunos sectores que tienen plan. Le doy un caso, el sector energético. Ahí usted le dio un horizonte de precios, tiene un horizonte de precios de petróleo, de precios de gas, ha planteado una ley muy interesante este gobierno, en el sentido de que para el 2025, fíjese qué horizonte estamos dando, ¿no? Desde 2025 el gobierno plantea que el 20% de la energía venga de fuentes no renovables, ¿no? Es decir, tener energías limpias, como es energía eólica y energía solar. Y ahí usted está teniendo, en los últimos 12 meses, casi 5.000 millones de dólares de inversión. Claro, usted las ve en algunos lugares, está muy, no las ve en Capital Federal, en el conurbano, las ve en algunos lugares de la Patagonia, es decir, son, nos da una visión de una Argentina muy heterogénea, algunos sectores a los que le va bien, algunos sectores, por ejemplo, vinculados a maquinaria agrícola, vinculados a tractores, vinculados a la venta de vehículos utilitarios, el sector bancario ha crecido mucho, producto de los créditos hipotecarios, pero ¿qué digo? Es un crecimiento heterogéneo. Hay algunos sectores que sí tienen rentabilidad y están teniendo inversión. El desafío es cómo usted genera un fenómeno de inversión generalizada que todavía no lo tiene porque está en un país del día a día.
Ahora, Retra, déjeme hacer, y mi compañero también quiere hacer preguntas, porque creo que es uno de los interlocutores válidos, claramente que tenemos a 24 horas del anuncio. Esta pregunta tiene más que ver con la política, pero que también, por supuesto, se coló. Se habla de un fondo bueno, de un fondo malo. A mí me parece una mirada un poco ingenua, digamos, pensar que el fondo se mueve, digamos, por empatías, ¿no? Personales, pero bueno. Sí, con cierta sensibilidad. Pero algunos lo resumían como diciendo, bueno, nos costó 55.000 millones de dólares finalmente, ¿no? Este préstamo, 55.000 millones de dólares. Evitar, en realidad, es un seguro que estamos pagando para evitar que vuelva el populismo a la región.
Yo no sé si es para evitar que vuelva el populismo. En realidad, el equipo económico creyó equivocadamente que se había terminado el financiamiento para la Argentina. Como usted sabe, esto se disparó a partir de que el bono de 10 años en los Estados Unidos tocó una tasa, un número que parecía que no lo iba a superar, tocó el 3%, hoy está en 2,95 la tasa a 10 años, es decir, no ha habido un crecimiento muy importante, pero sí vivimos en un mundo muy volátil, muy incierto, en donde los movimientos de capitales parecen un electrocardiograma. Ese día parecía que no había más financiamiento para países emergentes y el gobierno confundió un problema transitorio que se habían cerrado los mercados con que podía tener falta de financiamiento y decidió ir a un prestamista de última instancia para tener cierta seguridad. Me parece que entonces no, yo no lo pondría en términos de si se pagó o no la vuelta o no a un populismo, sino un error de política económica. Aquí hubo una política cambiaria muy errática, no hubo claridad por parte del Banco Central de qué hacía con el tipo de cambio, eso nos llevó a tener una devaluación mucho mayor que otras monedas. El gobierno confundió el problema cambiario con un problema de financiamiento y llegó a esta solución que para mí no fue la óptima, pero bueno, de aquí en más hay que buscar que el gobierno pueda tomar las mejores iniciativas, porque en definitiva todos vivimos en la Argentina, ¿no?
Redrado, ¿cómo le va? Gabriel Michilo, saluda.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo está?
Bien, bien. Quería preguntarle específicamente sobre, si bien no se conoce, como decía Romina, todavía la letra chica, ¿no? ¿Cuáles van a ser los condicionamientos y demás? ¿Es de esperarse un Fondo Monetario Internacional interviniendo en forma directa en las decisiones políticas en materia económica, obviamente, en el sobre el actual gobierno?
No, mire, yo lo que veo, coincido con lo que decía recién, no hay un fondo bueno, un fondo malo, usted tiene una línea técnica del fondo que lo que va a buscar es sobre todo siempre una visión fiscal. Usted sabe que los economistas a veces, Fondo Monetario Internacional en inglés es IMF, International Monetary Fund, y los economistas decimos que el fondo, en realidad, IMF significa It's Mainly Fiscal, es decir, es principalmente fiscal, ¿no? Sí. Es el enfoque que siempre tienen de que en todo hay que achicar el gasto público.
Es un buen chiste para el fin de semana. Está bueno, quedamos todos bien con este chiste el fin de semana, aviso.
Para el asado del sábado,
sí, dale.
Bueno, me alegro. Pero entonces, digamos, este es el enfoque de la línea y por lo tanto yo no veo a la línea del Fondo Monetario meterse, digamos, pues una línea permanente más allá de que pueda haber alguna influencia, pero es como piensa siempre la línea técnica del Fondo Monetario, los conozco desde hace 30 años y eso no ha cambiado. Por lo tanto, no veo, primero, no tiene nada para ganar el fondo de meterse en la política argentina, y al contrario, a veces que se ha visto con un programa económico vinculado, cercano a un gobierno, el Fondo Monetario ha pagado fuerte en términos de su credibilidad, que como usted sabe, es muy baja la credibilidad en países emergentes, y por lo tanto, sobre todo conociendo también a la actual directora gerente, que fue ministra de Finanzas en Francia, que tiene también un manejo de la política económica, y ha hecho y ha subrayado que este es un programa de la Argentina y que ha sido diseñado por la Argentina y cuya autoría responde al equipo económico argentino, que simplemente lo que el fondo está dando es financiamiento y un cumplimiento de metas en las cuales se coincide.
Bien. Hoy sale un artículo en La Nación que cuenta, hace un raconto de los vencimientos que tiene comprometido el Estado Nacional, que en 2018 va a superar, entre todo, ¿no?, tomando los títulos públicos y los préstamos en moneda local y extranjera, los 71 mil millones de dólares. ¿Se puede planificar una economía con semejante grado de vencimientos? Sí, aparte de dólares, aclaro, no pesos.
Bueno, esa es la cifra, Gabriel, del total de deuda, la de pesos y dólares, sí, transferidas a pesos, sí, transferidas a dólares.
Sí, por eso, son títulos públicos y préstamos en moneda local y extranjera, traducido todo eso a dólares, ¿no?
Exactamente, con lo cual digo, no son todos dólares lo que necesita. Sí, digamos, otra cosa es lo que necesita también el sector privado, ¿no? Que eso es la cuenta corriente. Pues usted me dice cuánto es la deuda del sector público, todos esos vencimientos incluyen también deuda en pesos, transformadas en dólares.
Planificar una economía con semejante grado de vencimiento debe ser bastante complejo, ¿no?
No es una cifra, digamos, para el nivel de producto que tiene la Argentina. Evidentemente no es un vencimiento menor, pero es una situación manejable, no es una situación que hoy está, digamos, Argentina todavía no tiene un nivel de endeudamiento crítico. Sí, obviamente no puede seguir, el número, para ponerlo en números muy gráficos, es Argentina necesita una tarjeta de crédito con 30 mil millones de dólares por año, y eso sin duda es una cifra que tiene que ir disminuyendo. La clave es si en tendencia uno va dependiendo cada vez menos del capital financiero internacional. Esa es la manera de hacer la economía sustentable. ¿Cómo hacer? Haciéndolo exportando más, dependiendo más de las ventas de productos y no del capital financiero.
Por último, Redrado, y aprovechando la generosidad del tiempo, quería preguntarle qué pasa con el dólar, si deberíamos preocuparnos. Hoy estamos hablando de un dólar que pasó los 26 pesos, 26.01. Dicen que hay algunas entidades donde llegó a cotizarse entre 26.10 y 26.20, bueno, cuando no salió el central a vender estos 5 mil millones que lo mantenían en 25. ¿Es para preocuparnos?
Mire, es importante que el gobierno no solo crea que de expectativas podemos vivir, es decir, que con el número de 50 mil millones de dólares que generó todos los titulares y todos los programas que hemos visto en las últimas 24 horas, bueno, que eso haya generado expectativas de calma acá, tiene que aparecer dinero contante y sonante en el mercado, y por lo tanto hay que generar incentivos para que haya más liquidación de divisas. En particular, estoy convencido que en este contexto en donde el gobierno se comprometió a bajar las retenciones 0,5% mensual para la soja, o lo debió haber hecho todo junto o no debió haber hecho nada, porque usted lo que está generando es incentivos. Si usted es un chacarero y sabe que el mes que viene va a pagar menos impuestos que hoy, bueno, no tiene ningún incentivo.
Pero el campo le saltó a la yugular.
¿Perdón?
El campo le saltó a la yugular.
¿En qué sentido?
No, digo al gobierno.
No, le saltó la yugular cuando hubo la idea de subirle las retenciones. Yo lo que digo es, usted no puede estar en la mitad. O baja las retenciones, pero esto de bajarla mes a mes lo que genera es un incentivo a no liquidar. O termina y dice, señores, no se bajan más las retenciones, o directamente los 3 puntos porcentuales que quedan en el...
Eso que se iba a bajar escalonado, ¿no? Era la
claro,
idea.
Por ahora usted tiene un esquema escalonado que lo que genera es el desincentivo a liquidar. Entonces, digo, estas son algunas de las ideas para comentar o digo, propuestas que pueden generar mayor oferta de divisas. Lo que debe generar el gobierno es más oferta de divisas, ya sea, ojalá que sea a través de exportaciones, la que tiene más a mano es la del campo, pero bueno, otras medidas también que hacen que no haya ninguna obligación para los exportadores para liquidar divisa en cierto tiempo, la pueden dejar todo el tiempo en el exterior, algunas medidas un poquito más heterodoxas y más creativas que aumenten la oferta de divisas, de esa manera vamos a tener más tranquilidad en el mercado cambiario. Lo que vemos ahora es una tensa calma, también estamos esperando que lleguen esos 15.000 millones de dólares que va a tener disponible Argentina a fin de mes, cuando el directorio del Fondo Monetario apruebe ya formalmente el primer desembolso de este crédito de 50.000.
Cuando ponga Duhovne la Banelco y le aparezca saldo, los 15.000 millones. Llegó. Martín Redrado, economista, expresidente del Banco Central, a todo el país a través de este Va de Vuelta. Muchísimas gracias por la comunicación.
Les mando un saludo y espero haberle aclarado un poco de la niebla que hay sobre la economía argentina.
Bastante. Bueno, muchísimas gracias.
Un saludo y buen fin de semana para
un abrazo.
Hasta luego.
Hasta las 19, Va de Vuelta.